camino a Rusia 2018. Argentinos en los mundiales. Historias de protagonistas que vivieron un mundial fuera de la cancha.
Y lo vamos a inaugurar a argentinos en el mundial, que han vivido una experiencia maravillosa seguramente, con Carlos Peralta, utilero de la selección argentina. José Luis Romero para todo el país lo saluda. ¿Cómo le va, Peralta? Que tenga muy buenas noches.
José Luis, qué gusto me da, que me hagan recordar a mí también, que me llamen, que me convoquen. Un gusto grande. Estoy a tu disposición.
Bueno, a ver, me imagino la expectativa, la ilusión, usted años y años de trabajar allí en River, pero cuando integra un cuerpo técnico de una selección y uno sabe, porque Argentina indudablemente que es una potencia mundial, que va a ir y que va a tener esa oportunidad, no es lo mismo, me imagino la ansiedad que tenía, ¿no?, cuando se aproximaba el Mundial. A ver, cuéntenle a la audiencia del país de qué Mundial se trató, con quién estuvo trabajando y cómo se dio en esa previa lo que pasaba por la cabeza, por el corazón de Carlos Peralta.
Bueno, fue algo impresionante, fue estar en un Mundial, es algo único en la vida, es algo creo que todo ser humano merece, quiere estar. Y yo lo disfruté, estuve también en el Mundial Sub-20, que fuimos campeones del mundo con José, estuve en el Sub-17 cuando la selección de Poroto Cubero, de Aymar, fue una sensación linda y me recuerdo que fue en el 94 en la cancha en Mendoza donde Daniel me dice, bueno Carlito, yo voy a ser el utilero de la selección, quiero que seas el técnico. Ahí jugamos un partido contra Belgrano de Córdoba que hizo gol Torresani. Y ahí, bueno, le dije, sí, Daniel, con usted voy a ir. Y bueno, pero todo esto empezó anteriormente. Cuando él se retira en el fútbol en el 87, el Tolo me decía, decile que agarre River, decile, y era el Mostaza el técnico. Pero hay técnico, Leo. Hay técnico, le digo, Tolo. Y él quería... Bueno, y un día le digo, Daniel, ¿por qué no el día que sea técnico de River, agarre River, porque vamos a hacer la selección, vamos a ir con el Tolo, vamos a ir un Mundial? Y Dios lo pongo a Dios por testigo, que se dio todo. En el 90 lo convocan a él a River, bueno, me convoca a mí como utilero titular, ¿sabes?, la primera, y ahí me fui imaginando un futuro Mundial, porque yo lo viví en el año 83 cuando la selección argentina venía a practicar a River. Entonces estaba utilero Torrado, que era el utilero independiente, y yo le daba una mano, y ahí fui mirando, y ahí me fue gustando. Después se fue Torrado en esa misma selección y agarró Tito Benroz. Me hice muy amigo de Tito Benroz y me hice muy amigo de Galinde. Y ahí fui aprendiendo todo, y yo sabía que en algún momento me iba a tocar el Mundial. Y bueno, en 94 fui convocado para la selección, y bueno, y gracias a Dios ganamos la clasificación en Chile, ganando 2-0 con gol de Gallardo, y bueno, y ahí preparamos todo para ir al Mundial.
Qué lindo, ¿no? Estamos hablando con Carlos Peralta, ex utilero de la selección, argentinos en el Mundial. Martín Rubinstein, Gerardo Murúa.
Carlos, ¿cómo le va? Un fuerte abrazo, Martín Rubinstein lo saluda.
Martín, el gusto es mío.
Primero le quiero preguntar, porque la verdad que en Francia 98 fue un equipo con jugadores muy importantes, ¿qué música se escuchaba? ¿Y quién ponía la música en el vestuario en aquel Mundial del 98? ¿Quién mandaba en el vestuario?
Orteguita, el Piojo López...
Y ponían cuarteto, ¿no?
Sí, no, pero más me gustaba la chacarera. Y te cuento una anécdota.
A ver.
Antes de jugar con Inglaterra, el burro me dice, consigue una chacarera. Y le digo, pero acá en Francia, chacarera, ¿dónde querés que consiga? Le digo, Ariel, no sé, vos habla con alguien, conseguí chacarera, fíjate, chacarera de Peteco Carabajal, de Horacio Banega, grandes amigos míos. Le digo, pero escuchame, estamos en Sanetín, ¿cómo voy a conseguir? No sé, Carlos, conseguíla. Y bueno, entonces me amenazaron una forma de decir, el Chelo Delgado, Batistuta, Crespo, Sensini, querían chacarera. Y terminó la práctica, me dice, ¿conseguiste? Sí, ya conseguí. Y el portero me llama, el traductor, me dice, te buscan en la puerta. ¿Sabes quién era?
No.
Teco Carabajal.
No te puedo creer.
Él estaba con el hermano de él y le digo, no puede ser, pero que están pidiendo... No, no puede ser. Entonces el burro, cuando termina la práctica, llega al vestuario y me dice, ¿y conseguiste la chacarera? No, no conseguí la chacarera, pero te lo traje a Peteco, en vivo y en directo. Lo hice pasar a Peteco.
¿Y se puso a cantar ahí?
Bueno, y ahí fue... la verdad que fue una cosa increíble, ¿no?
Pero Ana, pero Carlos, para ¿nadie filmó ese momento?
No, porque... Hay cosas que en la vida...
Se vive.
Vos la dejás pasar porque pensás que es una cosa más, pero claro, ahora con el tiempo que pasó, igual yo cuando preparé la ropa para el partido previo a Inglaterra, yo me acordaba de los chicos de Malvinas y yo le conversaba la ropa, le decía la ropa, a los botines de Batistuta, de Crespo, mañana tenemos que ganar, tenemos que eliminarlo, tenemos que sacar encima a Inglaterra por los chicos de Malvinas, a lo mejor... mala la diferencia, ¿no? Pero yo quería ganar. Por eso ese día que ganamos fue tanta la algarabía. Y me acuerdo que de un lado estaba Peteco Carabajal en la tribuna con un bandoneón chiquito y del otro lado Mick Jagger, fue una cosa increíble. Verlo partir a los ingleses fue algo maravilloso. La verdad que hasta el día de hoy se me pone la piel de gallina.
Carlos, tenés...
algo muy, 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 muy hermoso haber estado el primer partido inaugural en Toulon, que jugamos contra Japón.
Contra Japón, gol de Bati,
sí. Y vos sabés que hay un rechazo del defensor de Japón, y le pegan la punta del dedo a Sensini y le fractura el dedo y le hace una fractura de puesta del dedo. Mm. Y yo no sé cómo hizo Cebeso. En un segundo entró, me hizo lavarle la mano, le cosió el dedo y a los dos días ya este muchacho... Por eso hay gente que está fuera del plantel, como los médicos, el utilero, que te pueden hacer ganar partido. No sé en cómo lo curó y jugó Cebeso después al segundo partido.
Bueno, por eso Carlos, nosotros hacemos esta sección porque fueron parte importante de los diferentes seleccionados argentinos. Te quería preguntar si guardás camisetas, medias, botines de algunos jugadores de la Argentina que estuvieron con vos en algún plantel.
Sí, tengo en casa guardado, tengo la camiseta del Mundial de Qatar, campeón del mundo, algunas camisetas de la selección, algunos botines de Orteguita, del Mundial también, botines de, por ejemplo, bueno, ya más adelante de Trezeguet, y tengo mi colección completa. Lo que pasa que, bueno, yo tengo ocho hijos, y bueno, cada uno siempre se fue llevando su parte, ¿no? el recuerdo, uno de los recuerdos más grandes fue cuando fuimos a jugar en el 95 contra Sudáfrica,
sí.
Que fue que nos presentaron a Nelson Mandela. Se jugó un amistoso y había un torneo, una copa en juego. ¿Sí? Terminó 1-1 el partido y la copa no sabía para quién era porque no habían diagramado si en caso de empate.
Claro.
Bueno, después que la tenía allá en la mano, la dejó en el piso y yo me la traje al vestuario y me la pedían y yo me la traje al vestuario. Y hoy esa copa está en la vitrina de AFA.
Mirá vos.
Así que...
Carlos, ¿dónde viviste o dónde estabas en la cancha, en el cabezazo de Ortega con Holanda? ¿Dónde lo viviste?
No, yo ya estaba preparando para... Ya faltaba poquito para tener el partido. Entonces preparé la ropa, más el líquido que le dábamos, la bebida.
Sí.
Y salía yo para el campo de juego por el túnel. Y siento unos botines que venían a mí, digo, aquí hubo un cambio, echaron, y lo veo a Ariel. Le digo, Ariel, ¿qué pasa? ¿Que te cambió, Daniel? No, Carlito, me echaron, pero te lo juro, Carlito, no le pegué, no lo toqué, no le hice nada. Cosa que yo le creí,
sí.
Yo le creí. Y todo el mundo decía, no, que Ariel se mandó la macana, le dio un cabezazo. Cosa que Van der Sar, después, hace poco tiempo, lo reconoció, dijo, no, yo simulé el golpe.
Claro.
Ariel no me tocó, Ortega no me tocó. Y bueno, cuando me asomo a la tribuna veo el rechazo del defensor, el delantero que la agarra, lo elude a, no sé, se les adió chamó y gol, y bueno, cuando volví para el vestuario, bueno.
Carlos, ¿y lo viste llorando al burrito en ese momento?
Todos llorábamos, todos. Todo porque El que lloraba mucho era el Cholo Simeone, que era el capitán, Batistuta, Crespo, Sensini, Balbo, mirá de quién te estoy hablando, Chelo Delgado, el Mono Burgo, Roberto Ayala, estaba en el vestuario, estaba todo el cuerpo técnico, más los dirigentes, el Tano Di Pace, estaba Julio Grondona, era el final de un sueño que nosotros habíamos ganado Inglaterra, y claro, me parece que ahí fue quizás, no error, no soy quien para decir, pero ahí como que dimos todo, como que pensamos que en algún momento, que ya estaba, ¿no? Pero todavía nos quedaba. Si nosotros pasamos el partido con Holanda, nos tocaba Brasil, y a Brasil le ganábamos. Le ganábamos porque Brasil estaba prácticamente fundido. Pero bueno, sí, fue un largo lamento, y para el colmo le toca el control antidoping, le toca a la Brujita Verón, estuvo como 3 horas la Bruja Verón para hacer el doping, así que llegamos con 3 horas de atraso salimos del estadio, y bueno, al otro día nos fuimos para Buenos Aires. En un grupo se fue vía Madrid, porque ahí es el verano, y a mí me mandan vía San Etienne, no, ¿y dónde? No, en Suri, pero digo, son las 5 de la tarde a Roberto Petty, son las 5, sí, apurate. No alcancé a cruzar Genève, que nos quedamos sin gasoil, y yo iba con 3 camionetas, y menos mal que iba el traductor. Y no pudimos cargar gasoil en combustible en Suiza, porque ahí se maneja solamente en ese momento la tarjeta emitida en Suiza. Y la que tenía el traductor era emitida en Francia, era el franco suizo. Así que perdí el vuelo, me tuve que volver. Me volví con las 3 camionetas, encima los choferes no querían trabajar porque ya habían terminado el trabajo ellos consideraban que ya no le iban a pagar, y me dejaron las 3 camionetas. Después el intérprete dijo, no, vamos a llevarlo, aunque sea San Etienne. Y bueno, y cuando llegamos al límite de Genève, hablamos a Zurich, que habíamos perdido el vuelo, y ahí más o menos, bueno, me guardaron el asiento, pero el asiento 2 días después. Así que quedé varado 2 días solo en San Etienne. Y eso no es nada. Antes de llegar a San Etienne, quiero llamar a mi señora para decirle lo que me había pasado. Y yo vi que había un cartel que decía, había un billete de $100. Bueno, eso quería decir, que me dijo el traductor, que había una emisión de dólares falso, que eso, el que presentaba esos dólares eran falsos, no precisamente el mío, pero similar al mío. Y cuando le voy a pagar a la señora, me quería hacer meter preso. Digo, no, ligué toda. Y me salvé porque, bueno, estuvo el traductor, y pude zafar.
Carlitos. Qué historias maravillosas. Te mandamos un gran cariño. Ha sido un placer escucharte. Un gran abrazo.
No, al contrario, un gusto grande a mí. Déjame mandar un saludo a la gente del barrio Herrero de Boulogne, de José Cepaz, y al intendente, al gobernador de Santiago, Gerardo Zamora, que está por hacer el estadio en Santiago del Estero. Vamos a tener un estadio mundial en Santiago del Estero.
Ah, voy a chacarerear allá. Un cariño grande, Carlitos.
Bueno, cualquier cosa a su disposición, y bueno, y si no fui claro, discúlpenme, porque me hicieron emocionar.
Gracias, la emoción es nuestra, Carlos. Un abrazo enorme.
Hay mil cosas para contar, pero un abrazo.
Gracias, mi querido. Carlos Peralta, ex utilero de la selección argentina, en este bloque nuevo que tenemos, Argentinos en el Mundial.